Abran la palabra, hermanos, vamos a irnos al Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 39 al 42. Juan, capítulo 4. Y quiero decirles que durante estos jueves en la mañana vamos a tener una, o hemos más bien comenzado una serie de mensajes sobre los milagros del Señor Jesús en el Evangelio de Juan. Entonces, la última vez que hablamos fue sobre el milagro cuando el Señor convirtió el agua en vino. Ahora vamos a ver otra clase de milagros. Algunas veces creemos que los milagros tienen que ver solamente con sanidad divina, con liberación, con, bueno, otras cosas. Pero hay otra clase de milagros que son de carácter espiritual. Y es por eso que vamos a ver aquí, en este caso, en este encuentro que Jesús tiene con esta mujer samaritana, que aparentemente estaba completamente sana, es decir, desde la perspectiva, digamos, física, sin embargo había una incapacidad, pero esto solo Dios lo puede hacer, y donde Dios responde de una forma maravillosa. Juan capítulo 4, versículo 39 dice: y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días, y creyendo mucho más por la palabra de él, y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Padre, gracias por tu palabra. Bendice, Señor, cada uno de nuestros corazones. Abrimos, Señor, nuestra alma, nuestra mente, todo nuestro ser, para que tú trabajes, Señor, en esa obra que has estado, Señor, queriendo hacer en nosotros. Te pido, Señor, que me ayudes a poder entregar este consejo de tu palabra. En el bello nombre de Cristo lo pedimos todo. Amén y amén. Uno de los grandes tesoros que Dios ha dado al ser humano es la conciencia. La conciencia es la ley moral que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Y esa conciencia reside en una área muy específica, es en el espíritu humano. Cuando Dios sopló sobre aquel barro, en ese espíritu no solamente contiene la conciencia de la existencia de Dios, pero está la conciencia moral, que es la ley de Dios que nos dice qué es lo bueno y qué es lo malo. A lo largo de la vida, muchas personas han dañado ese GPS espiritual, donde ya no pueden identificar qué es lo bueno y qué es lo malo. Es más, a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. Se han llegado a confundir tanto que ya no saben realmente qué es lo agradable a Dios o lo que no es agradable. De hecho, algunos también han llegado a la confusión si lo que están haciendo está dentro de la voluntad de Dios o está fuera de la voluntad de Dios, a pesar de que la conciencia les dice que es lo contrario a lo que ellos están pensando. O tal vez, en el peor de los casos, la conciencia ni siquiera ya les está funcionando, porque está tan cauterizada que ya no pueden responder. Hay un refrán que dice: la conciencia es a la vez testigo, fiscal y juez. La verdad que es importante, hermanos, que la conciencia se mantenga en todas sus funciones, porque de alguna manera la conciencia, como dice este refrán, va a ser nuestro testigo, va a ser el fiscal que nos dice qué es lo que no está bien, pero también es la conciencia la que nos va a decir como juez, nos va a absolver de cualquier culpa falsa para que vivamos con tranquilidad. Ahora, hermanos, todo esto tenemos que irnos en forma breve a irnos hacia el libro de Génesis. Y es que la condición del hombre después de la caída, del momento que el hombre cayó en pecado, ocurren por lo menos 5 cosas que nosotros debemos de tener muy en cuenta, porque de ahí también depende lo que nosotros estamos experimentando hasta el día de hoy, y tengo que comprender qué es lo que pasa dentro de mí. Lo primero que aconteció es la muerte espiritual, y la palabra de Dios nos dice en la epístola a los Efesios, Oiga, con el resultado de esta caída del hombre en el jardín del Edén, que nos afectó a cada uno de nosotros, ya que la Biblia dice, por cuanto uno pecó, dice, todos pecaron. Es decir, que Adán no solamente pecó como individuo, sino que pecó como padre representante de la raza humana. Entonces dice, por cuanto uno pecó, todos también pecamos, porque todos estábamos en Adán. Entonces por eso todos nacemos en pecado. Y a raíz de eso, dice aquí en la epístola a los Efesios, en el capítulo 2, versículo 12, dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, y oiga esto, sin esperanza y sin Dios en el mundo. O sea, esto es a lo que se refiere la Biblia, muerte espiritual. Es decir, pérdida de la comunión con Dios. Entonces, cuando se pierde comunión con Dios, se pierde claridad de conciencia personal. Y eso afecta en nuestra forma de hacer los análisis, en la forma de poder evaluar nuestros sentimientos y muchas cosas. Pero no solamente trajo el pecado, la muerte espiritual, sino también la muerte física. Por eso vienen las enfermedades y por eso también un día vamos a partir de esta tierra, porque ese es otro de los efectos, es lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. O sea que la muerte física, de igual manera, viene a ser como una consecuencia de la del pecado. Pero también ocurre algo más, y es una contaminación inmediata. Inmediatamente, como una bacteria, como un virus, llega el pecado a afectar todo nuestro ser. De tal manera que el apóstol Pablo, cuando vemos en el capítulo 7 de Romanos, diciendo estas palabras, algunas veces nos sorprendemos que este hombre de Dios diga esto, pero también a la vez nos da aliento porque decimos, yo también, a mí me pasa eso, ¿no? Dice en Romanos capítulo 7, versículo 18, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Entonces, aunque la conciencia nos diga que es lo bueno, pero hay una ley que nos impulsa a ir en contra de la conciencia. Entonces es ahí donde existe este conflicto, a eso se le conoce como la contaminación inmediata por causa de la pecaminosidad en el ser humano. Entonces eso confunde también a la conciencia, pero no solamente eso, sino que en el peor de los casos es que la conciencia llega a ser alterada cuando el hombre, permanecer en un estado pecaminoso, recibe influencias externas. A esto me refiero con la obra de los demonios. Entonces los demonios en un momento dado pueden llegar, digamos, de alguna manera a confundir en la mente, porque es un ataque en la mente, un ataque a través de algunas ideas que pueden llegar a confundir. Y es lo que dicen en Efesios capítulo 6, versículo 12, porque a raíz del pecado, el hombre y la creación quedaron sujetas bajo la autoridad del diablo. Entonces, así como la ley de la gravedad, cuando nosotros nacemos en este mundo, somos afectados y automáticamente por la ley de la gravedad. Así también, hermanos, tenemos una influencia de carácter espiritual negativa, y es lo que dice Efesios capítulo 6, versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernador de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, la influencia espiritual demoníaca, entonces, de alguna forma también siempre incide, influye también en la conciencia. Y algunas personas han llegado a recibir tanta mala influencia porque se han sometido a las obras de Satanás, que su conciencia ha sido cauterizada, y hay personas que se ríen, es más, hasta se gozan. Vemos como en algunos casos el cinismo se puede observar de una persona cuando ha cometido un delito, pero tan grave que para él más bien es motivo de regocijo. Entonces, cuando uno dice qué le pasa a esa persona, que no se da, lo que pasa es que en muchos casos la persona está totalmente cauterizada y también su conciencia y también su mente y su corazón están atrapados por obras satánicas. Pero el peor de los casos es la muerte eterna, o sea, la condenación eterna. Es lo que nos dice Apocalipsis cuando nos habla ahí de del destino final en el lago de fuego. Entonces, esto sirva solamente como una pequeña, digamos, ilustración o un trasfondo del por qué la conciencia llega en un momento dado a estar bajo, digamos, cautividad. Ahora, en el caso de la mujer samaritana, ocurren aquí algunas cosas interesantes, y es que ella estaba prácticamente inhabilitada en reconocer la fuente de su fracaso. ¿Por qué nos cuesta identificar las causas de mi fracaso? ¿Por qué me cuesta realmente reconocer de dónde vienen algunas situaciones? La primera que podemos identificar en este caso, en el caso de la mujer samaritana, es que el sincretismo de creencias entre la verdad y la mentira llegaron a neutralizar su conciencia. Recordemos que los samaritanos prácticamente eran, subestimados por el pueblo hebreo, el pueblo judío, porque ellos allá por el año, no solamente en el año 722 a.C., sino posterior a esa época, para poder destruir, digamos, la cultura y la unidad de nación, entonces metieron otros grupos étnicos como los fenicios, los egipcios, los asirios, muchas otras culturas, y para hacer una mezcla, para que no haya cohesión en esa nación. Entonces, claro, eso trajo como consecuencia, sincretismo religioso. Entonces, llegaron de tal manera a llegar a creer que en ese monte, en el monte Gerizim, era el lugar donde se tenía que adorar al Señor. O sea, eso era como parte de un aspecto religioso. Y una de las cosas que neutraliza la claridad de la conciencia es cuando se mezcla la verdad con la mentira. Entonces, quiero que hagamos un análisis nosotros. Hemos hecho nosotros una ensalada de la verdad y la mentira. Cuando yo hago eso, entonces estoy trayendo una nube a mi conciencia para que me pueda clarificar realmente en qué posición me encuentro. No solo eso, sino el adormecimiento de la conciencia por la obediencia a los valores culturales. La cultura de aquel entonces sobre la persona, de esta mujer, por supuesto le había adormecido, porque claro, el pecado era algo que era practicado de una manera tan libre, como todos lo hacen, entonces no es malo, porque ya la cultura me dice que todo lo que es cultural es bueno. Eso no es cierto. Hay cosas buenas en la cultura, pero hay cosas malas en la cultura. No tenemos que aceptar todas las prácticas que las demás personas hacen. Por ejemplo, los griegos creían que la venganza era una virtud. O sea, estamos hablando de los más grandes intelectuales de aquel mundo. Entonces, los griegos, claro, si decía un griego, decía, la venganza es una gran virtud. Todos decían, sí, apoyemos la venganza y venguémonos. Sin embargo, nosotros sabemos que la venganza no es una virtud, es un pecado. Entonces, el hecho de que las personas acepten culturalmente algo que es bueno no significa que es bueno. Pero cuando yo creo la cultura sobre la palabra de Dios, me adormece la conciencia o trata de adormecerla para que yo caiga en un error. Además de eso, otra condición de la mujer samaritana era la práctica sistemática del pecado. Cuando tiene ese encuentro con Jesús en el versículo 15 y 18, dice, la mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que yo venga, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve y llama a tu marido y ven acá. Y respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Esta mujer había practicado el pecado tantas veces que entonces ella realmente había quedado adormecida su conciencia. 5 maridos has tenido, el que ahora tienes no es tu marido. Eso es lo que pasa cuando la persona está habituada al pecado. La primera vez que pecó, claro, la conciencia empieza a como una alarma, como un piloto en una luz roja en el tablero, y comienzan a sonar las alarmas. Pero en la medida que la persona va practicando el pecado, 5 maridos, en otras palabras, las prácticas que has tenido a lo largo de tu vida, han llegado a adormecer tanto tu conciencia o engañarla que ya ni le redarguye. Por eso que hay que tener cuidado con esto. Y en cuarto lugar, la práctica misma de la religión. Fíjense bien, no solamente el sincretismo entre la verdad y la mentira, no solamente los valores culturales que son contrarios muchas veces a la palabra de Dios, y la práctica sistemática del pecado adormece, pero si a esto le añado la práctica de una religión, entonces la persona dice, bueno, sí, de alguna manera siento que no estoy bien, pero voy a tratar de mejorar. ¿Cómo? A través de una práctica religiosa. Entonces esta mujer, entonces cuando escucha esas palabras de Jesús, oigan lo que dijo en el versículo 19, y le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. ¿Qué es lo que le estaba diciendo ella? Señor, yo soy una persona religiosa. Nuestros padres, hablando de quiénes, de los que les habían instruido en un sincretismo religioso. Había una disputa, ustedes dicen que es en Jerusalén, nosotros decimos acá. O sea, que él estaba diciendo, yo soy una persona religiosa. Entonces, algunas veces la persona se mete en una práctica religiosa porque trata de traer, digamos, algún alivio a su conciencia culpable. Decir, no, pues yo voy a la iglesia, yo estoy haciendo esto, estoy haciendo lo otro. Sin embargo, el hecho de que alguien asista o pertenezca a un grupo religioso no significa que su conciencia está totalmente esclarecida. Ahora, ¿pero cuál es el proceso del milagro de despertar la conciencia? Hermano, es importante tener la conciencia totalmente libre. Es como el organismo, el cuerpo humano. Cuando hay una presencia de una bacteria, de un virus, lo que sea, el cuerpo tiene sus alarmas. Así también el alma tiene una alarma, que es la conciencia. Por eso dijo Cicerón, que fue un escritor, orador y un político romano, dijo estas palabras: mi conciencia tiene para mí más peso que la opinión de todo el mundo. Claro, la conciencia, hermano, es un tesoro, porque es la que nos guarda, nos protege, nos guía. También es una guianza que innatamente Dios ha puesto. Claro, cuando mi conciencia ya no responde, entonces llega la palabra de Dios y la obra del Espíritu Santo, que ayuda a mi conciencia a encaminarse por el bien. Ahora, el proceso de este milagro que hubo en esta mujer, hermano, es un proceso importante que debemos nosotros acatarlo. En primer lugar, para que exista una resurrección de la conciencia, es importante cortar las barreras cuando Jesús se acerca a nuestra vida. En el versículo 3 dice aquí la Escritura: y salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. La pregunta es, ¿por qué le era necesario a Jesús pasar por Samaria? Porque una de las necesidades de Jesús es liberar nuestra conciencia culpable. Para Dios, hermano, la necesidad es ver a su vida y mi vida completamente libre. Hermoso, ¿no? Entonces dice aquí que le era necesario pasar por Samaria. Piense por un momento que Jesús diga de nosotros: me es necesario pasar cerca de tu vida, porque te quiero ayudar. Qué lindo, ¿no? Entonces, no hay que, hermanos, poner barreras cuando Jesús se acerca. Por eso tengo que cortar toda barrera cuando Jesús se acerca a mi vida. Entonces, vemos aquí que Jesús se acerca específicamente sabiendo que había una mujer muy necesitada. ¿Cómo es que Dios se acerca hoy en día a su vida y a mi vida? Bueno, el Señor nos habla a nuestro corazón, nos hace reflexionar. De repente hay una carga en mi alma y dice: ¿cómo es que está surgiendo esto en mi corazón? A través de la lectura de la palabra, de una predicación, de las circunstancias mismas. Las circunstancias son como una voz de Dios que toca en el corazón y nos dice: hijo, despierta, despierta, mira, aquí está este problema, aquí yo te quiero bendecir. A través de una enseñanza, a través del testimonio interno del Espíritu Santo, Dios, hermano, se está acercando. Entonces, por eso, hermano, cuando Dios se acerca, yo no tengo que poner barreras, sino darle todo el espacio. En segundo lugar, hermanos, es aceptar la promesa de darnos lo que no merecemos. El Señor, sabiendo que esta mujer había tenido 5 maridos y el que ahora tenía no es su marido, entonces estamos hablando de una mujer que estaba viviendo en un estado de pecado. Entonces, con todo y eso, el Señor le dice en el versículo 11, y la mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salta para vida eterna. Y la mujer le dijo: Señor, dame esa agua. Oiga esto, Jesús le estaba ofreciendo, estaba dando una promesa. Y esto es importante, hermanos, que ante una, digamos, una conciencia que se ha adormecido, algunas veces la persona que vive en un estado de culpabilidad tan grande, cierra las oportunidades, se enconcha, dice: no, yo no voy a permitir que Dios me bendiga. Hermanos, Dios es bueno y Él nos quiere bendecir a todos. Entonces yo no tengo que poner ninguna barrera y tengo que aceptar, a pesar de que Dios sabe mi historial, tengo que aceptar la promesa que no merezco, por supuesto, pero tengo que aceptarla. Víctor Hugo dijo: la conciencia es la presencia de Dios en el hombre. O sea que él consideró que era tan importante la conciencia que llegó a decir que la conciencia es la presencia de Dios. Más bien es una obra de Dios, pero él la veía como un enorme y glorioso valor. Pero hoy en día, ¿qué es lo que hace la sociedad? Es matar la conciencia, destruirla. Y es por eso que se encaminan por el camino de maldad y tratan de dañarse a sí mismo y dañan su vida y dañan a otras personas. Entonces tengo que aceptar la promesa de que Dios me quiere bendecir aunque yo no lo merezco. En tercer lugar, ser transparentes con Dios. Entonces el Señor le dice: llama a tu marido. Y él le responde: no tengo marido. Oye, qué claridad. Eso es lo que Dios desea de nosotros: humildad, transparencia. La verdad que humildad no es otra cosa que transparencia. No tengo marido. Y Jesús le dice: bien ha dicho, no tengo marido. 5 has tenido y el que ahora tiene no lo es. O sea, esa transparencia es importante, porque lo contrario al endurecimiento de la conciencia es ocultarlo, es ser testarudo, no reconocer. Sin embargo, cuando el Señor se acerca a nuestra vida, entonces yo tengo que ser transparente. Hay momentos de un toque especial. Oiga esto, hermano. Hay momentos donde usted siente un deseo, usted como que se desespera. Señor, yo no sé qué me está pasando. ¿Por qué siento un deseo de arrodillarme en este momento o estacionarme a un lado y orar? ¿Qué es lo que me...? Ay, eso es como una cita divina. A lo mejor en una madrugada, de repente usted se despierta. Lo verdad que Dios quiere, hermano, es un acercamiento para poder romper algunas cosas que están en nuestra conciencia que no están bien, para darme esa luz que yo necesito o cualquier otra respuesta o bendición que Dios me quiera dar. ¿Qué tengo que hacer cuando Dios se acerca? Y ser transparente. Hermano, por eso vemos en el jardín del Edén, dice que Adán y Eva estaban desnudos, dice, y no se avergonzaban. Había una transparencia antes de la caída. Vemos, ¿cuántas personas recibieron maravillas y milagros? Porque fueron transparentes, los ciegos, los sordos, las personas que estaban atribuladas, venían a Jesús, Señor, con transparencia: esta es mi necesidad, esto es lo que soy yo. En otras palabras, la hipocresía es un enemigo terrible que endurece la conciencia. Veamos de tal manera a los fariseos, que la conciencia de ellos estaba tan cauterizada que veían milagros, veían maravillas y aún así se atrevieron a blasfemar. Entonces estamos hablando de casos muy graves, muy críticos. Por eso, hermanos, ¿qué es lo que Dios espera? Ser transparente, que le digamos: sí, Señor, mira, esto es lo que soy. Y esa transparencia hará que la conciencia pueda resucitar y en cuarto lugar, creer que Jesús es nuestro libertador o Mesías. Por eso dice en el versículo 25, y le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo, cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Eso, hermano, hizo que esta mujer cambiara todo. Entonces, ella estaba siendo transparente, pero a la vez reconoció que el único que puede limpiar la conciencia culpable, la conciencia adormecida, el que puede resucitar esa conciencia es Jesús. Hermanos, por eso cuando nosotros podemos creer que Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario y que llevó en su cuerpo nuestros pecados, nuestra vieja naturaleza, y por esa obra, al creerlo, entonces el Espíritu Santo, hermano, hace un milagro, quita, arranca, despide, remite el pecado de nuestro corazón y lo saca del alma. Entonces le está quitando aquellos factores que están adormeciendo, cauterizando la conciencia. Y no, es por eso que hay personas que de repente usted las va a encontrar que cometen errores y dice, ¿cómo es posible que esta persona está haciendo algo que es negativo y no se da cuenta que lo está haciendo, que está dañando a su prójimo? Pero es por eso, porque la conciencia está adormecida. Pero una persona que ha entendido que Cristo es el único que puede liberarle de ese problema, entonces comenzará a ser libre. A lo mejor ustedes se han encontrado últimamente con alguna dificultad, queriendo a alguien hacerlo recapacitar, o que se ha cometido un error y se ha convertido en su propio enemigo. Porque usted quiso, como el Espíritu Santo, querer o tomar el papel del Espíritu Santo de redarguirle de pecado. Y lo que encontró fue un enemigo. Pero es que la conciencia de esa persona está adormecida. Por eso, cuando creemos en el Señor, y en ese momento recibo por la fe el milagro, entonces en ese paso, ¿qué es lo que tengo que hacer? Lo que hizo esta mujer, versículo 28, y con esto termino. Entonces la mujer dejó su cántaro y se fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? ¿Qué hizo? Dejó el cántaro, es decir, dio un paso de fe en la confesión. Oiga esto, la confesión es cuando yo saco de lo que está aquí adentro, por cuanto, en primer lugar, no he puesto barrera cuando Cristo se acerca a mi vida y quiere hablar a mi corazón. Además de eso, acepto las promesas de Dios por gracia, no por merecimiento. Soy transparente con el Señor. Creo que por la obra de Cristo en la cruz del Calvario puedo recibir la sanidad o la resurrección de mi conciencia y dar el paso de fe de la confesión. Y ella empezó a confesar, ¿qué cosa? Algo que realmente era tan personal. Y dice, vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo cuanto yo he hecho. La confesión es cuando sale de mi alma lo que está aquí, lo que yo reconozco que está grabado, guardado en mí, y lo confieso con mis labios. La palabra confesión, eso es, significa, hermano, declarar con palabras, oiga, no con la mente, con palabras lo que está aquí, porque ese es un paso de fe, de un paso de reconocimiento. Por eso dice la Biblia que con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Entonces, cuando ella dio ese paso de fe a través de la confesión, ¿qué es lo que pasó? Hermano, en ese momento se rompieron, hermano, todas las ataduras que había en esa mujer. La opinión pública ya no le importó. ¿Por qué ella estaba, hermanos, sacando agua a esa hora? Las jovencitas, las señoritas, las vírgenes que se distinguían por un vestido de colores, llegaban muy temprano a sacar agua. Pero las mujeres de mala reputación salían al mediodía porque nadie salía. Ellas llegaban ahí. Entonces, ahora, ella antes estaba aislando y ahora no. Ahora va y declara públicamente en la ciudad donde ella vivía, y declara la victoria. Entonces, una de las cosas interesantes es que cuando una persona es libre de adentro, es libre de la opinión pública, hermanos. Ya no le importa lo que piensan los demás, por cuanto ha sido justificado por Cristo, ahora se siente libre. Ahora mira a todas las personas bonitas, ¿sí o no? Aunque no todos, pero bueno. Pero dice, se alegra, le agradece a todo poder, ama a todo el mundo, quiere estar con todo el mundo, se convierte en una persona sociable. Antes no, era retraído, antes solamente quería estar escondido, ahora no. Ahora quiere tener amigos, quiere tener amistad. Además de eso, busca cómo ayudar a los demás a ser libres. Eso es lo que hizo esta mujer. Se convierte en una evangelista y se convierte en un líder de cambio para su comunidad. Hizo que toda la comunidad viniera a los pies de Cristo. Piense lo que eso, hermano, puede suceder hoy en día. Hermano, ¿por qué algunos no pueden ser líderes donde quiera que estén? Es porque la conciencia no se los permite. Pero hermano, para Dios no hay nada imposible y no hay pecado que la sangre de Cristo no pueda perdonar. No hay conciencia endurecida que no pueda ser quebrantada por el poder de la sangre de Cristo y de su gracia y su misericordia. El valor de la conciencia es importantísimo. Thomas de Kempis, un teólogo alemán, dijo: fácilmente estará contento y sosegado el que de verdad tiene la conciencia limpia. Y no hay nada mejor que eso, hermanos. Tener la conciencia limpia, aunque algunos vivan en un lugar pues muy peligroso, muy pobre, pero tener la conciencia limpia. Usted siente que ese es un hotel de 1,000,000 de estrellas, ¿no? Puede disfrutar estar en una hamaca viendo un hotel de 1,000,000 de estrellas, porque mira toda la constelación, ¿no? Y dice, gloria a Dios, bendito sea el Señor. Pero hay personas que pueden estar en otras condiciones, materialmente hablando, mejores, pero se sienten aburridos, se sienten muertos, porque su conciencia está en un sepulcro. En este momento, dejemos que el Espíritu Santo haga una obra en cada uno de nosotros. Señor, haz el milagro de la resurrección de la conciencia en este momento, Señor. Padre, para gloria y honra de tu nombre, Señor, no queremos poner resistencia. No queremos poner resistencia ante la obra que tú quieres hacer en nosotros. Señor, en este día, así como vemos aquí a una mujer adormecida en su conciencia por cuanto había practicado y la cultura le apoyaba. De alguna manera, Señor, todo lo que los demás hacían era como una especie de justificación falsa para seguir en una condición pecaminosa. Sin embargo, estaba muerta en vida, Señor. Por eso dice tu palabra que te era necesario. Qué lindo, Señor, el poder oír eso, que te es necesario pasar cerca de nuestra vida. Porque tú has visto a esa hija, has visto a ese hijo, Señor, con tanto dolor, con tanto sufrimiento. Pero tú tienes, Señor, un milagro, algo precioso que hacer. Te pido, Señor, que tú les bendigas de una forma linda. Señor, restaura, restaura esa alma que ha sido, Señor, atormentada. Ahí donde está mi hermano, mi hermana, sea transparente con Dios, sea transparente. Dígale, Señor, yo he dañado mi conciencia porque he hecho tanto sincretismo por una vida religiosa, por la práctica pecaminosa y porque los demás me apoyan. Creo que he estado bien, pero yo te pido perdón. Dígale, perdóname, Señor. La verdad que tú sabes, Señor, quién soy. Padre, en este momento, mira el corazón de cada uno de mis hermanos, mi hermana, Señor, que pueda, Padre, delante de ti, con toda sinceridad, decir, perdóname. Límpiame con tu sangre preciosa. En el nombre de Jesús de Nazaret, Dios del cielo, Señor, toca, Padre mío, toca lo más profundo del ser. Libera, Señor, libera en este momento, Señor, esa alma que ha estado atrapada para la gloria de tu nombre, Señor. Padre, gracias, Señor. Confiese delante de Dios lo que tenga que confesar. Pídale perdón a Dios con palabras suaves, muy suaves, pero dígale, Señor, perdóname, límpiame de esto. No, Señor, no quiero poner ninguna máscara. Señor, delante de ti me desnudo espiritualmente. Quiero que tú, Señor, Dios mío, me recibas tal como soy. Y eso a Dios le agrada. El Señor se va a encargar de limpiar. Padre, bendice esta vida. Señor, que con transparencia está reconociendo el error. Y tú, Señor, nos has acercado en esta mañana a tu presencia para darnos una resurrección de conciencia, Señor. Padre, bendice a cada uno. Y para todas las personas que están unidas con nosotros a través de los medios de comunicación, si hay alguien que todavía no ha conocido a Cristo Jesús, en este momento le voy a dirigir en una oración de fe. Y si hay alguien aquí también que nos está visitando y no ha conocido a Cristo, esta es su oportunidad. Repite entonces esta oración de fe. Padre eterno que estás en los cielos, me arrepiento de todo corazón, de todos mis pecados. Límpiame, Señor, de toda mi maldad. Reconozco que soy una persona pecadora. Creo que tú moriste por mí en la cruz y llevaste mis pecados en tu cuerpo para que yo no vaya a condenación y para dar libertad a mi alma y a mi conciencia. Perdóname, Señor, y por la fe en tu sangre, en ese sacrificio en la cruz del Calvario, recibo el perdón y creo que resucitaste para mi liberación. Gracias, Señor, gracias. Te abro mi corazón y te recibo como mi Salvador y Señor en Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Gloria al Señor. El Señor es bueno, mis hermanos. Él siempre nos ayuda en todo. Así que no dejemos que nuestra conciencia se adormezca. Vamos entonces a consagrar.